con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Daniel Magdas, el inocente arrepentido. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias por estar esta noche en el Teatro Auditorium. Gracias a los que están aquí, los que están entrando todavía. Muy amables. El programa comienza con amenazas de Coco Silly.
Y con muchas novedades. En
el a ver, por favor, atención. Hoy, lápiz y papel, sí, porque sí, hay novedades.
Anoten, porque hay datos para ser anotados. Hoy y mañana vamos a estar aquí, Alejandro, en sí. El Auditorium. Ya a partir del lunes volveremos a la plaza. Pero los viernes de febrero vamos a estar, La Venganza se va a presentar en el Teatro Metropolitan 2, en la calle Corrientes 1343.
Así es. Entonces vamos a estar de lunes a jueves en el Paseo de la Plaza, en el circuito habitual, y después, no lejos de allí, uh-huh, en el Teatro Metropolitan 2. No el 1, el 2.
Correcto, correcto, queda sí, claro.
Que es el que no es el 1.
Es el otro.
El otro. Bueno, eso es una buena noticia porque es un lugar muy amplio.
Es inédito, nunca fuimos ahí, la primera vez.
Me parece que un día fuimos.
Sí, es verdad, una vez sola. Hace mucho. Sería la segunda vez, entonces.
Entonces sería la segunda vez.
Y dejó de ser inédito.
Exactamente.
Listo, bueno. No.
Muy bien, es una buena noticia esa.
Sí.
¿Quién auspicia estas presentaciones de La Venganza Será Terrible en Mar del Plata, Coco Silly?
Auspician La Venganza Será Terrible, la Lotería de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires también.
Muy bien. El programa va a comenzar con alguna clase de saludos, si es que usted no tiene alguna consulta que realizar.
No, no, quería librar una queja nada más con el tema este de la Lotería de la Provincia.
Siguen negándose a anticipar los números que van a salir. ¿Pero por qué?
No solo eso, sino que hoy, ante las presiones, Alejandro, usted me mandó a,
sí, sí,
a presionar un poco, digamos, me cantaron otro.
Así que
va a salir este y no salió.
Y usted se jugó entero
en el auto.
Y salió otro.
El auto.
¿Usted va al casino?
Sí, anoche estuve.
¿Usted cómo juega? ¿Tiene una cábala? ¿Tiene
martingalas?
¿Una martingala?
Bueno, anoche hice absolutamente lo contrario a lo que hago desde hace muchos años.
¿Ganó?
Exactamente. Pero le juro por mis hijos, ¿eh?
Bueno, si alguno desea, necesito un dinero o algo, aquí está Coco.
No, no, gané poco, gané poco.
Que no, ganó mucho.
¿Me puedo decir una cosa que tiene que ver con los principios?
Sí.
Si uno gana con lo contrario de lo que piensa, de sus convicciones, hay que devolver el dinero.
Claro, claro.
Porque uno ganó no con lo que piensa, con lo contrario.
Usted sabe, yo le voy a contar una cosa. Sí. Discúlpeme, ¿no? Sí. Yo no creo mucho en el esoterismo, y menos ahora que se fue Rolón. Pero una noche, hace unos años aquí en Mar del Plata, sentí una voz,
sí,
una voz interior,
uh-huh,
que me decía, anda al casino.
Pero
yo no estaba en el casino, estaba en cualquier otro lugar. Pero una voz dentro de mí mismo,
sí, sí,
anda al casino.
Irreconocible la voz.
Parecida a la mía, pero desde adentro.
Como con más eco. Sí.
Le tiene que dar importancia a esos mensajes.
Claro, yo al principio no le daba, seguía, incluso hablaba fuerte yo para tapar, sí, la voz interior hasta que... ¡Anda al casino!
Insistía.
¿Qué al casino? ¿Qué voy a hacer?
Y claro,
sí.
Garantía total.
Lleva mucha plata, me decía la voz interior.
Sí.
Yo agarré uno.
Sí.
No, dice, llévala toda.
No, usted quería guardarse para terminar de pagar la carta.
Llévala todo.
Déjese llevar, ahí va, ¿eh? Ahí va.
Y fue, corré toda la plata, me la metí en un bolsillo así. Y fui al casino. Bueno, anda a jugar, dice la voz.
Sí.
Anda a jugar, anda a jugar. Entonces agarré toda la plata, saqué ficha. Iba a jugar. ¿Qué se llama? Al 10.
Al 10.
Muy bien.
Primera dosis.
No, no, hombre.
Ah, le iba a pasar los datos.
Sí, sí, me dice. Jugaré al 7.
Ahí va.
No, le digo, pero. Al 7, jugaré al 7.
¿Discutían entre ustedes ahí delante de la gente?
La voz interior me decía. Yo sí discutía, la gente me miraba.
Por eso,
la voz interior la escuchaba yo solo. En cambio, la voz mía la escuchaban todos. Entonces yo quedaba medio contestando a nadie, ¿no?
Claro,
con la plata en la mano. Y yo, pero no, decía yo, me gusta el 7. Decía tratando de mirar para adentro, lo cual es muy difícil.
Sí, sí.
Se me daba vuelta los ojos. Los ojos para arriba, como algunas. Algunas que te besan y ponen los ojos para arriba.
En blanco, parece poseídas por el demonio.
Yo salgo corriendo cuando dan vuelta los ojos.
Bueno, pero esa también la presión del beso que usted le hace.
Bueno, pero jugar a 7.
Sí, pero
bueno, le puse, qué sé yo.
Ahí está.
Un peso a 7.
Claro.
No, hice toda la plata.
Hasta día que en una sola.
No, pero ve, toda 7.
Sí, ahí está.
¿Qué momento cuando empezó
la premonición ese?
Agarré la plata, toda 7.
Ahí está, listo.
Ahora, tira la bola, che. 35.
¿Cómo?
Se oye la voz de adentro que dice, perdimos. Y me volví.
Y sí, caminando.
Claro. ¿Usted tiene esas premoniciones?
No. Yo ayer sentí como este impulso, como... La verdad que no voy muy seguido, pero las últimas veces que había ido, había jugado al 17, al 20, que son los números que a mí me gustan, la segunda docena. Y esta vez dije, y había perdido estrepitosamente, así que dije, bueno, esta vez voy a jugar en contra y gané.
No, tiene razón usted.
Tiene que devolver la guita.
Pero porque si yo no le conté
mis principios al grupier.
No importa.
Que hay una hoja donde uno anota los principios.
Sí, señor.
Es como haber robado la plata.
Sí. Usted es peor que Rolón, mire. Sí, pero porque creíamos que habíamos mejorado, es peor este muchacho, ¿eh? Es peor. Pero, ¿sabe lo que hizo Rolón la última vez que vino al casino? Se prendió fuego el casino.
¿Cómo?
Hace 2 años hubo un principio de incendio. ¿Cómo es un principio de incendio?
Es cuando la primera llama, apenas chiquita.
Y después se apaga.
Oh.
Bueno, pero empezaron a gritar fuego y Rolón, que él había oído que cuando hay un incendio hay que tirarse por la ventana en paños menores.
En la radio.
Claro, él nunca había estado en un incendio. Vio que ese muchacho que...
Sí, no sale mucho.
Siempre que tiene poca calle. No
sale. Sí, poca calle.
Y
no es de mucha chica.
Me dijo, yo nunca estuve, había estado en un incendio. Y como me parecía acordarme que todos salían se tiraban por la ventana en calzoncillo, y ese año más me puse en calzoncillo.
Y se tiró.
Y me tiré por la ventana.
Sí.
Y cayó año más porque era el primer piso.
Claro.
Y después se vio en la calle, claro, en la
calle.
En la rambla
quedó.
Al lado del globo.
Se había dado cuenta que había incendio.
Claro.
Y quedó un calzoncillo así, entonces gritó fuego, fuego, y se fue corriendo. Un papelón.
Bueno.
¿Usted tiene voces interiores que le dicen cosas?
Yo lo que tengo es intuición inmediata.
Ah, ¿cómo es eso?
Por ejemplo, voy con el auto, me pierdo. Me pasa muy seguido. Y digo, me perdí primero.
Esa es una intuición.
Sí. Sí.
Segundo, por ejemplo, digo, este barrio es muy peligroso.
Ajá.
Un clarividente.
Sí. Mientras esquivaba los tiros.
Otra intuición que tengo cuando me presenta una persona. Mira, te presento a fulano de tal y le doy la mano y lo miro y digo, este es un garca.
Me va a caer mal.
Sí, ya de entrada.
Sí.
Y después, ¿sabe qué pasa?
Le cae mal.
Y a veces sí, a veces no.
Un gran intuitivo.
¿Usted, Alejandro, le cree en esas cosas? ¿Se ha hecho tirar las cartas, por ejemplo, o algún tipo de...?
No, yo creo, en lo que sí creo, es, no creo, en el tarot, todo eso,
no.
En el Triángulo de las Bermudas, sí. En el Triángulo de las Bermudas.
Pero ¿por qué? Lo que pasa, pero,
creo, no, sí, porque...
¿Usted estuvo en el Triángulo de las Bermudas?
No, pero he leído muchas revistas. Una revista, una nota que dice, yo me perdí en el Triángulo de las Bermudas, se llamaba. Ajá. Una nota de un tipo que se había perdido y volvió.
Eso es raro, ¿eh? Porque y no vuelve nadie. ¿Eh?
No vuelve, el único este tipo. Que volvió y me explicó todo. Y entonces yo antes no creía.
Sí.
Y empecé a creer. Y después otra cosa que creo más o menos, el psicoanálisis.
Ajá.
También creo.
Pero eso es que prácticamente...
Y... Es una ciencia.
No, es una ciencia, pero casi.
Pero
¿no?
Casi, casi. Y en los mormones creo también.
Bueno.
Vienen todos los domingos a la
¿Usted
mañana.
¿Usted es el único que les abre la puerta?
Porque me engrupen.
Me dice que no son mormones.
Sí, sí, dicen alguna otra cosa, sí. Que son del delivery.
Usted se tiene que dar cuenta por el... Es el domingo, 8:30 de la mañana, los tipos están de traje negro, camisa blanca, corbata negra. Se da cuenta por el atuendo.
Sí, pero en mi barrio hay muchos chorros que se hacen pasar por los mormones.
¿En serio?
Sí, sí, tipo, el atuendo, como dice usted, sí. Traje azulejo.
Biblia abajo del brazo.
Sí, librito abajo del brazo, tocan el timbre, acento americano. ¡Ay, el arrepentimiento! Que todos los últimos días ya se viene la fin del mundo.
No habla muy bien, claro.
Sí,
claro.
Muchacho, lleva la palabra para que usted se salve. Que si yo, el tipo le abrió la puerta y dice, arrepiéntase. Sí, porque si arrepiéntase, dice, porque somos chorros. Y lo fanaron.
Y lo, ahí nomás.
Lo fanaron. Yo por eso no le abro más a nadie.
Bueno, pero tampoco.
A nadie, tiene... a nadie.
No, no, me aislado,
documento, yo. Señor.
Ah, bueno.
Lo que me pasó a mí, no, pero... señor, lo que me pasó a mí. Sí,
pero bueno, tranquilícese.
Sí, discúlpeme, pero fue una cosa muy traumática. Yo llamé a un señor que daba inyecciones.
Sí.
Y los ladrones me habían intervenido el teléfono, me habían intervenido. Y escucharon que yo llamaba, le digo, mire, me tienen que dar una inyección, yo ya lo voy a esperar preparado, qué sé yo. Yo para ganar tiempo ya me tiré sobre el sofá.
Claro. Y dejó la puerta entreabierta.
Y dejé la puerta entreabierta, tipo... Y los ladrones se adelantaron al de las inyecciones y vinieron... Dice, ¿quién es? Dije yo. Dice, el de las inyecciones.
¿Y usted estaba todavía en la cama boca abajo?
Yo estaba boca abajo y nomás en un sofá, ni bien entraba, lo primero que me veía a mí. Tirado ahí, le digo, entró el tipo, haga lo que tiene que hacer.
No, ¿cómo?
Judas. Y los tipos dicen, lamentablemente, dice, somos ladrones. El tipo... No somos que le vamos a poner una inyección, así que dame toda la guita.
Y usted estaba ahí, tipo, prácticamente.
Claro, lo que tengo en la mano dice, no es una inyección, sino un revólver. Quédate así como estás. Me ataron.
¿Así como estaba?
¿En esa posición?
En esa misma posición me ataron.
Le digo, el peor escenario.
Sí. Lo peor fue cuando vino la policía, porque un vecino denunció.
La sacó barata, me parece.
Sí, creo que sí, regalada. Eso es lo que me dijo el tipo cuando se iba. Sí.
El chorro.
Dice, decí que ya saltamos como 4 o 5. Entonces, por ahí golpean la puerta y yo que seguía tarde, ¿quién es?
Ah, los mormones.
Bueno, y entra y dice, la policía, dice. Y entraron y dice, no es lo que ustedes piensan, le grité yo.
No, claro.
Me llevaron preso.
Claro.
Bueno, así que no confío en nadie.
No, bueno.
No le abro. Usted viene a mi casa, me toca
pero
la puerta.
Trabajamos juntos.
No le abro, no le abro. Mire si no es usted y son los ladrones.
Mire lo que es esta cara.
Sí, por eso.
Bueno.
Yo lo que tengo ahora que me compré es una mirilia.
Ah, muy bien.
Ah, todo óptica.
Pero de la que se ve poquito o con gran angular.
Gran angular, 360 grados.
Ah, ¿cómo 300?
Yo me miro ahí y me veo a mí mirando.
Una cosa, una maravilla tecnológica.
Yo muchas veces fui sorprendido en mi buena fe por abrirle la puerta de mi casa, de mi corazón,
claro.
A gente que no lo merecía.
Y sí.
2 años estuve casado con una mujer.
Bueno, pero
yo la amaba. 2 hijos.
Sí. Y bueno, tú no ves.
Y bueno, y un día esta mujer yo estaba en la cocina tomando mate, uh-huh, y viene con un revólver y se arriba las manos.
¿Cómo? Creo que era una ladrona, mira, que se hizo pasar por su...
Pero dos años.
¿Qué te pasa, amor mío? No, tanto amor mío no, dice. Dice, soy los ladrones. Dice, todo esto, dice, fue una tapadera nada más que para asaltarte, agarrarte descuidado como ahora.
Pero dos años.
Dos años, esperé, decía, que estuviera distraído con un mate en la mano.
Y tuvo dos hijos.
Y ahora te agarré. Los hijos eran cómplices también.
¿Qué? Pero bueno, ha tenido una vida. Es una desgracia su vida.
Sí.
La verdad.
No puedo confiar en nadie.
Claro, bueno, con esos antecedentes es normal, Guile, que no abra la puerta.
Sí,
¿no?
Está complejado.
No.
La postura no es normal.
No, fíjate.
No es normal. Está desconfiando hasta de nosotros mismos.
Nunca lo robaríamos menos.
¿Cómo lo vamos
al aire?
A robar? Bueno. Estamos trabajando juntos.
Claro.
¿Y se acuerdan que terminó?
Ustedes me prometen que no son los ladrones.
Sí,
¿no son?
Sí, seguro que no.
Seguro. Entonces vamos a seguir con el programa adelante y vamos a saludar a nuestros amigos o a los que pensábamos que eran nuestros amigos.
quizás no lo son, ¿no?
¿Tiene alguno para saludar?
Sí, yo
creo que me he caído.
Yo tengo para saludar a algunos amigos que conocí hoy en Miramar.
Enseguida hacia amigos.
Amigos instantáneos.
Amigos de ocasión. Es en media hora ya.
No, no,
pero... Así la va a pasar mal usted. Le van a aparecer los mormones.
Sí, no, pero no sea desconfiado, Alejandro.
Bueno, a ver, salúdelo.
Bueno, vamos a saludar a Antonio y a Sebastián y a todos los que hoy me pasé una tarde con ellos. Maravillosa.
Muy bien. ¿Usted, Guile?
Muy bien, voy a saludar a mi madre que está aquí.
¿A dónde está su señora madre?
Con mi sobrina que anda por ahí, debe estar muerta de vergüenza. ¿Por ahí,
¿por qué
madre
está muerta de vergüenza?
Cuarta fila al pasillo.
A ver, hasta que levante la mano.
Cuarta fila al pasillo.
Se levanta. Madre, siempre es madre. Y aprovechando...
Qué responsabilidad, Gillespie, ¿eh? La ha tenido su madre.
La de ella.
Y... Porque hoy... Aprovechando que hoy es el Día de la Madre...
Sí.
Con los amigos... ¿Le podíamos cantar una canción?
Dale.
Pero otro día se la canté.
Bueno.
Igual quédese tranquilo que todo lo que usted diga va a ser gracioso y nosotros le vamos a festejar.
Le vamos a cantar una canción de materna. ¿Le regaló algo usted para el Día de la Madre que es hoy?
Hasta ahora no, pero ya terminó además.
Que no pase como ayer esa pobre mujer.
Ay, es verdad,
la vino acá, señora, sí. Señora de Gillespie.
Sí.
Vino. No le miento, señora de Gillespie. Vino una pobre mujer ayer, dice, ay, está mi hijo, acá está mi hijo, qué sí, sé yo, claro. Soy no sé qué.
El hijo Cecilia,
estaba...
Cecilia
estaba la señora. El hijo no sabemos ni cómo se llamaba, no. Mire cómo sería la relación que tenía con la madre. Y vino esta pobre mujer y dice, está acá mi hijo, y el hijo no estaba.
Estaba en el casino
con
esa sospecha. No, que yo mientras estuve acá, estuve acá, después.
Lo que gritaba esa mujer parecía un chancho, ¿se
sí,
acuerda?
Sí, totalmente.
Bueno, yo tengo aquí numerosos correos electrónicos. Usted saludó ya, además de su madre, únicamente saludó a su madre usted.
Bueno, y es lo fundamental.
Muy bien. Tengo algunos correos electrónicos, saludamos a José de Babieca. Tenemos un correo de para usted, Coco. Dice, Coco, felicitaciones. Nos encantó tu incorporación al programa. Sos el eslabón que faltaba, es decir, el eslabón perdido. Tus admiradoras quilmeñas de siempre, Isabel y Lucy, etcétera, etcétera.
Muchas gracias.
El programa está bárbaro. ¿Tenés fecha para venir a Rosario? Dice Matías. Todavía no, pero creemos que en febrero vamos a estar allí. Yamila de La Plata me envía un lindo poema que empieza, que me muero, grito a solas, y nadie viene a dejarme. Está bien, Yamila, ¿eh? También me manda Andrea un poema, todo un alejandrino, ¿eh?
Qué divina.
Solo tú y yo sabemos lo que ignora la gente, al cambiar un saludo ceremonioso y frío, porque nadie sospecha que es falso tu desvío, ni cuánto amor esconde mi gesto indiferente. Gracias. Te mando un beso enorme y me grita Pato, mi novia mendocina. Qué bella es tu opereta. ¿Me cantarías una de las partes que más me gustan?
¿Única novia mendocina?
No lo sé. Voy a resumir la historia. Si el señor está impaciente,
Me encontré con tanta gente que ni me quiero acordar.
Ese pedacito quería que yo le cantara, ¿eh?
Caperata del infierno, fantasmas sentimentales, guitarristas espectrales y locas del más allá. La palabra y el saludo, cada frase prometida, con pedazos de mi vida, yo la tuve que pagar.
Ese es un cachito de la opereta. ¿Por qué nunca lee mis mensajes? Me grita María Herrera. ¿Qué opinión le merece la radio actual? ¿Qué sé yo? Y empieza a decir que no le gusta. A mí me encanta. Alejandro Coco Guilespi, soy Emanuel de Zona Sur. Lo felicito, etcétera. Bueno, muchísimas gracias. Te mando algo que se me ocurrió una vez, me dice Liliana Esteves. Muchas gracias. Tú tienes muchas novias, pero yo deseo ser tu amante. ¿Aceptas? Eres genial, dice Elsa de Martínez. Acepto, claro. Aquí, Eliana Frega. Muchas gracias, Eliana, por lo que dice usted. Le agradezco. Yo también estoy muy contento con mis compañeros. Último, Paola de Azul dice, ¿no te parece que actualmente no han surgido valores que puedan tomar la posta de Quino, Caloi, Fontana Rosa, Brecha, Mordillo, Cris, Divito, Dante Quinterno, Carlos Trillo, Esther, Heli Grondona White? Bueno, algunos tienen la posta, ¿por qué lo va a tomar el otro? Estoy pensando, Caloi, muchos de los muchachos que aparecen aquí, Cris, están en plena actividad, y otros, como Repiso, no están aquí, y son extraordinarios, así que no, la estirpe está salvada. Y no haga retirar todavía, muchachos, que todavía no han dado lo mejor de sí. Manuel Moreira, qué bueno, le ha gustado cómo ha cantado Manuel Moreira, Ale Dolini, Martín Dolini, quiere que canten Paul, y bueno, pero así esto va a ser una romería, si todos vienen a cantar acá, como Karina Beorlegui, que quería cantar acá todos los días. Está loca, yo le dije, escuchame.
No se puede.
No te desubicas.
Claro, porque canta muy bien, pero después, ya se... Al tercer día no se echa.
Uno le da un espacio, la ambición es desmedida.
Bueno, un saludo a nuestra querida Karina Beorlegui, verdaderamente una genial intérprete. Vamos al programa considerado en sí propio, atención, Hoy tenemos una linda charla sobre impostores, es decir, personas que vienen fingiéndose lo que no son. Podría decirse en un sentido filosófico después de dos cañas que todos en cierto modo somos impostores porque tratamos de acreditar un pasado, un presente y aún un futuro que no son nuestros. Especialmente tendemos a la impostura cuando tratamos de seducir a alguien, ya que la seducción es también una forma de engaño. Yo soy trato de ser este.
Es cierto que al principio de una relación amorosa uno trata de inventar un personaje mucho mejor de lo que uno es.
Claro, después ya la realidad se encargará de comunicarle al otro que usted no era lo que decía ser. Pero él no va, el otro no va a poder decir gran cosa porque tampoco el otro era lo que decía ser. Así que se ha producido un engaño mutuo. ¿Y cuál es el resultado de ese engaño mutuo después de todo? El amor. Sí. Así que ¿para qué empezar a reclamar documentos al principio? Ay, porque yo soy tan divertido, a ver. No, déjelo. Ay, porque yo soy, no soy nada celosa, a ver. A ver si va así.
Pero el amor, Alejandro, aparece cuando se devela.
No, ahí se muere.
Claro,
el amor dura mientras el engaño. Fue cuando usted se da cuenta de que en realidad son luces proyectadas sobre una pantalla a una velocidad de 24 por segundo, ahí ya el amor se murió. Bien. Y hoy hablaremos de dos impostores célebres, impostores históricos, ¿no? El primero es un señor que se hacía llamar George Salmanasar, parecido a Salmanasar, el rey asirio, ¿no? Supuestamente venía de tierras lejanas, como su nombre ya lo hacía preanunciar. Sí. Cuando uno llama Salmanasar, viene más allá del Tigre, seguro. En 1703 llegó a Londres y afirmaba provenir de Formosa, lugar del que poco se sabía en la época. No me refiero a la provincia, a nuestra querida provincia de Formosa, sino a un lugar más remoto para, al menos para nosotros.
Claro.
Que somos los más remotos de los remotos. y que es aquella isla que ahora se llama Taiwán y que está frente a China. Inmediatamente este señor fue recibido por la sociedad londinense, incluyendo a los catedráticos más importantes, que lo consideraron un exótico salvado, es decir, alguien cuyo exotismo había permanecido impoluto. Idolatrado por los famosos, le regalaron joyas, le dieron aposentos, le pidieron incluso, ya que estaba, que tradujera la Biblia a su lengua nativa, el formoseño.
¡Qué trabajo!
No podía hacerlo el tipo, porque era un impostor, pero a la noche ponía velas encendidas en su ventana para convencer a la gente de que estaba trabajando en ese proyecto. Es decir, ¿qué piensa la gente cuando uno pone una vela encendida en su ventana? Que está traduciendo la Biblia al formoseño. Pero sin embargo, a falta de un lenguaje propio, inventó uno. Inventó un lenguaje formoseño que no tenía lógica alguna. Y dio conferencias y se ofreció a enseñar la lengua a futuros misioneros que quisieran ir a Formosa. En 1704 escribió un libro, Descripción histórica y geográfica de Formosa, donde no acierta una. Según las costumbres que expuso en esta obra, allí solo comían carne cruda, y sorprendió esta obra a los científicos de la Academia Británica cuando leyeron acerca del sacrificio anual de 18.000 infantes a los dioses paganos de Formosa. Afirmaba también Salmanázar que el promedio de vida en aquellas tierras era de 100 años. Para ello seguían una dieta regular de sangre de víboras en el desayuno, lo cual los hacía vivir 100 años. En realidad la gente de aquellos lugares vivía 40 y la dieta era papas. Pero es mucho más interesante vivir 100 y tomar sangre de víbora en el desayuno. Salmanázar también abogaba por un baño diario. Esto se le antojaba tan exótico como desayunar con sangre de culebra. Y a los londinenses también, ya que en aquel tiempo se bañaban muy rara vez y preferían utilizar perfumes y esencias para disimular los olores corporales.
Ay, qué feo.
Su libro, Rolón,
sí,
vendió miles de ejemplares y Salmanázar se hizo millonario. Pero tiempo más tarde, algo raro le sucedió a George Salmanázar. Impresionado por la amabilidad y la generosidad de los científicos, se arrepintió.
¡No!
¿Cómo? Se arrepintió y confesó todo. No, eso es lo peor que uno puede hacer. En realidad dijo, nunca he salido de Inglaterra y soy hijo del carbonero Matías Johnston. Y fue perdonado. Lo perdonaron y vivió el resto de sus días venerado como un santo.
Bueno.
Pero le decía, mira, aprende de ese que cuanti menos confesó que había mentido.
¿No tuvo que devolver la plata?
No lo sé.
¿Y yo tengo que ir al casino a devolver la plata?
Le pedimos más a nuestro coco
claro,
que al Salmanázar ajeno. Así es uno de ingrato con los que tiene cerca. ¿No es cierto? Con los demás sos bueno.
Claro.
Pero aquí en casa sos un degenerado. Otra historia rara en nuestro segundo impostor. La llamada princesa de Java. Princesa de Java,
sí,
de la isla de Java,
claro.
No, princesa de Java.
Está roto
a medio ahí. Hacer todo lo que emprendía, o el tendal de babosos, o sus faldas por el piso, o que le hicieran lo que
bueno,
los demás
lo que
hicieran. Bien, una tarde de 1817, cerca de la villa de Almondsbury, en Gloucester, apareció una misteriosa y hermosa joven. Tenía 20 años de edad. Apareció en una barranca. De golpe, no llevaba un centavo encima, estaba perdida, aferrándose a la barranca para no caer, y hablaba una lengua que nadie había escuchado antes. Un bondadoso magistrado, el señor Worrall, se apiadó de ella y la invitó a su casa.
Ajá.
Allá él y su esposa.
Muy bien, correcto.
Trataron de sacarle alguna información sobre su procedencia y su identidad. Pero lo único que decía la muchacha era carabú, 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 una y otra vez. Y así la bautizaron. ¿Cómo? Carabú.
Ah, correcto.
En Carabú. Los Worrell no pudieron enterarse de nada más. Solo notaban que la joven observaba con atención un cuadro oriental que había en la casa. También notaban que solo comía alimentos que ella preparaba de una manera especial y además que insistía en dormir en el piso. Unas cuantas semanas después, apareció por casualidad un portugués, el señor Manuel Eineso, quien había pasado un tiempo en el lejano oriente. Tirándose de esto, los Worrell lo llamaron y dijeron: mire usted, cierto, que pasó un tiempo en el lejano oriente, acá apareció una chica así, así. El tipo preguntó: ¿así, así cómo?
Claro.
Bueno, le explicaron: una barranca, la mía, no, usted por ahí, conózcala. Bueno, él fue, conoció a Carabú y después de un tiempito a solas con ella, anunció que podría entender todo lo que decía. Esto sorprendió a todo el mundo. Esto.
¿Qué?
Esto. ¿Qué? Incluso a Carabú. Que ni siquiera entendía lo que ella misma decía, fue la primera sorprendida. La primera. Según el supuesto intérprete portugués, la señorita Carabú era princesa de su país, la isla cercana a Sumatra, casualmente aquí presente.
No, mi madre, bueno.
Ah, llamada Java. Agregó que después de una guerra en la que los burgos o caníbales mataron a su padre, esta chica fue raptada por piratas malayos, que son los peores,
sí.
Quienes la vendieron como esclava, la vendieron. Fue comprada por el capitán de un barco cuyo navío tocó un puerto en el sur de África y luego continuó a Europa con destino desconocido. La princesa Carabú había escapado de su amo cuando el barco se refugiaba de una tormenta, nadó hacia la costa y así apareció en la barranca. Vagó por la campiña durante muchas semanas antes de encontrar refugio. Las revelaciones del portugués Eineso sorprendieron a todo el país. Cientos de expertos llegaron de todas partes para examinar a la princesa. Ella no los decepcionó. Más por bella que por exótica.
Ajá.
Ejecutaba unas danzas durante las cuales se mostraba casi desnuda.
Oh,
y confundía a los lingüistas más avezados en ese mismo sentido.
Claro.
Sin embargo, todo fue un fraude. Oh, y a mí me había empezado a gustar.
Sí, a mí también.
Y una impostura elaborados por la hija de un zapatero llamada Mary Baker. Había soñado el acto para entrar a un hogar rico y escapar de su pobreza. Y el portugués Eineso había recibido los favores de la princesa para unirse a aquel engaño. La fama de Mary como Carabú se desbarrancó cuando en Bristol una tal señora Neil leyó un testimonio sobre la javanesa. La descripción de la princesa era idéntica a una chica quien, según la señora Neil, se había alojado en su casa durante varias semanas. Entonces la señora fue hasta ahí, hasta el pueblo, reconoció a Mary y la joven confesó, dijo: la verdad, dice que yo no soy...
¿Le entendían del idioma?
Le entendían. Todo mal, dijo la mena. Pero debido a su pobreza, todo el mundo se apiadó de ella. Se le dio el dinero del pasaje para Estados Unidos, en donde podía empezar una nueva vida. Digo, ¿por qué no va a empezar una nueva vida bien lejos de aquí? Pero en aquel lugar, me refiero a los Estados Unidos, tampoco funcionó su suerte. 7 años después estaba de regreso en Bristol, tratando de exhibirse como la princesa Carabú a un chelín la mirada. Un chelín la mirada. Y se quiere ver a la princesa Carabú, un chelín. La mira. Ya está.
Garpa.
No tuvo éxito. Y terminó sus días vendiendo sanguijuelas a la gente que deseaba evitar la cuenta del médico sangrándose a sí misma.
Ajá.
Tampoco le fue muy bien. Esa es nuestra segunda impostura. Y se ata con el temor a toda clase de imposturas que hemos manifestado al comienzo de este programa sin saber que íbamos a hablar de impostores. ¿Qué otra cosa son los ladrones que se fingen mormones? Impostores. ¿Qué otra cosa son los enfermeros O mejor dicho, los ladrones que se fingen enfermeros que nos dan inyecciones.
Impostores.
¿Qué otra cosa son las esposas que se casan con uno solo para sorprenderlo descuidado y asaltarlo? Impostores. ¿Y qué otras cosas son los ladrones que se fingen compañeros en un programa de radio para sorprenderlo a uno descuidado?
No, señor, por favor.
Por favor. Tranquilo, Alejandro, somos nosotros.
¿El público? ¿Será el público?
Sí.
Pues se levantan todo esto y nos asaltan.
¿Quiere que los palpemos de armas?
¿A quién dedicar esto? A mí me gustó la reina de Java. Y yo que ella seguía insistiendo. Seguía insistiendo. Sí. El amor lo puede todo. Si uno está enamorado de alguien y ve que no es la reina de Java, igual no le importa. Y ve que lo engaña y no le importa. Y ve que ya no es tan linda... y se va con otro. ¿Con qué? O mejor dicho, ¿con qué?
Menos mal que aclaró, gracias. Sí.
Podemos ilustrar esta charla.
No, no debe haber una canción que sea de la princesa de Java.
Podría ser, pero en cambio hay una canción que se llama La Barranca, en alusión a aquella barranca donde apareció por primera vez Mary Baker disfrazada de la princesa Carabú Carabú.
¿A esa barranca?
A esa se llama La Barranca. La letra parece aludir a otra. A la barranca de Patricio.
Sí.
Pero es un disimulo del autor. Es un disimulo. Es decir, es una impostura. Una
más también un impostor el autor. ¿Quién es?
No lo sé, pero es un impostor. Va a cantar nuestro querido Charlo. Es una versión estupenda de La Barranca. Y vamos a escucharla ahora mismo, cuando ha terminado esta charla y ustedes han descubierto nuestra impostura. Bajo un aparente aplomo de charlista surgió de pronto la ineptitud y la incompetencia. Adelante, querido Carlos.
Con corralera cortona y pañuelo volador, pantalones de cambrona, clavé en la oreja y voy a punzón. Viene cuarteando el tranvía hasta el respeto nomás. Son 30 metros de techo y al grito de zaino ya quedan atrás. La barranca de Patricio tiene una esquina rosada donde se quedó clavada su triste y negra mirada como quien mira de vicio. Y en su pena de compadre viene tanteando su daga, pero apurado por la madre, por ella tan solo la va a perdonar. También su vida es barranca, que está cansado de cinchar. Lleva una pena en el anca y un triste recuerdo que lo hace aflojar. Y como dice que el tiempo es el remedio mejor, deja sus penas al tiempo y al grito de zaino parte al dolor. La barranca de Patricio tiene una esquina rosada donde se ha quedado clavada su triste y negra mirada como quien mira de vicio. Tiene su pena de compadre, viene tanteando su daga, pero curado por la madre, por ella tan solo la va a perdonar.
Escuchábamos en La Venganza Será Terrible, La Barranca, interpretada por Charlo.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Auspicia este programa Megatone, la red de artículos para el hogar más grande del país. Bienvenido a lo que querés. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317.
Hay que sacudón, el verde melón, blanco, tizi, de mi mala brisa.
¡Qué inoportuno es el gris humo!
¡Rojo que no, porque piel tan hermosa!
¡El uno tiene, el rojo le va bien!
¡Ojo que te muestra ese viejo verde!
¡Canto que he visto en la negra capristo!
¡Si lo piensa bien,
la deja feliz!
¡Hay un color que es para vos, mira cuántos son!
¡Es suave!
Si buscas las mejores ofertas para este verano, vení a Megatone y aprovechá este combo que tiene preparado para vos. Televisor de 29 pulgadas Filco, más reproductor de DVD Filco, más juego de parlantes Misato, a solo 1.399 pesos, o 12 cuotas de 139,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 de 1 hasta el 29 del 2 o hasta otra stock. Lo que ocurra primero. Precio total financiado 1.678 pesos con 80. Tasa anual efectiva 42.04% más impuestos.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Bien, tenemos mensajes de los oyentes. Debemos acusar recibo de numerosos regalos, como este nugatón.
¡Epa!
Este nugatón, y viene con una amable nota, y con otros dos nugatones, uno de los cuales es negro.
Sí.
Muchísimas gracias. ¿Quién es el remitente, el amable remitente? ¿Dónde está? Levante la mano, hágase cargo el nugatón, mire si caemos redondos. Alguien se tiene que hacer la
pregunta. No hay un médico hoy, ¿eh?
No, claro. ¿Hay médicos? Ahí está.
Una pregunta importante.
¿Hay médico esta noche?
¿Cómo puede ser?
Nadie estudia la medicina. Ahí está, el doctor. ¿Qué tal, doctor? ¿Quiere pasar a lavarse las manos? Sin compromiso, doctor, ¿eh? Mire, ya que está. Ando con un zamburrio que estoy viendo el diablo en calzoncillos. Me duele acá, pero ¿qué es?
Sí,
una cosa de que...
¿Sabe lo que es? Vesícula.
¿Ah, sí? ¿O no es cierto, doctor? Ahí está, le hace que sí el doctor. La vesícula te da como una amargura, ¿no?
Sí.
Sí, sí. Yo todo lo que me como me le encuentro gusto amargo.
Tiene que estirparse la vesícula, son 10 minutos.
¿Sí?
Porque está cerquita la piel.
Yo tenía un muchacho que hacía, no es médico él, ¿no? Pero él hacía, te cobraba barato.
Sí.
Cobraba barato, hacía descuento. Y te hacía operaciones mayormente vesículas.
Claro.
No, pero eso es mala praxis, muchacho, guarda con
no,
él.
No, pero muchacho, yo lo conocía. Él antes tenía, era plomero.
Bueno, no es un antecedente muy bueno.
No, no, ni malo.
Pero al menos...
Haber sido plomero.
Al menos usaba herramientas, estaba habituado al uso de herramientas.
Tenía habilidad manual.
Claro.
Eso ya sabes, tenía habilidad manual.
Sí.
Y este muchacho, bueno, y se hacen operaciones de vesícula. ¿Él lo sacaba de la vesícula? Ah, no.
Era únicamente
era única.
El vesiculero, digamos.
Sí,
¿no?
Sí, por no decir otra cosa. por favor. Bueno, espéreme de la vesícula.
¿Y cómo salían los pacientes después de ser operado por él?
Discúlpeme, pero...
Tequeando.
¿Y la anestesia?
Bueno, él tenía un muchacho, ¿cierto? Que por ahí traba una piña, por ahí 3-4 copas de chisotti, más o menos quedabas un poco. Sí. Él te iba midiendo, cuando veía que estabas un poco inconsciente, venía el otro y te achuraba.
Ah, primero se atendía con el asistente.
Con el asistente, después venía el otro, ya está, dice Sergio.
Se apolilló.
Y venía el tipo y te operaba, te sacaba la cícula. La técnica de él es sacártela enseguida.
Rápido.
Rápido. Cosa que vos no empezara, ¿viste? Porque claro, te operas sin anestesia y vos empezás enseguida. El paciente es molesto.
Sí. Se pone ansioso.
Así es molesto. Yo le empiezo acá la vesícula. ¿Sí? Y que me duele. Bueno, se la saco enseguida, ya está. Me duele y tómesela.
Claro. Ahora escúcheme, ¿era preciso en sacar la vesícula?
Más o menos. Tenía una... Él sabía por dónde andaba la vesícula, metía la mano y sacaba un cacho de algo.
Pero...
por ahí agarraba la vesícula, por ahí agarraba, andá a saber qué, ¿no?
Lo que pasa es que ahora se operan por laparoscopía.
Sí.
¿Perdón?
Que las vesículas ahora se operan con lo que se llama laparoscopía.
¿Cómo es, doctor, eso de laparoscopía? Ahí está, nos dice que no sabe.
Es muy, yo le explico muy rápido.
No me explica, porque yo ando con ganas de operarme, pero no tengo tiempo.
Son tres orificios.
Ah, mire usted. Ajá.
Uno.
Por ahí debe salir.
Uno se coloca para que entre los instrumentos que entran a través de un tubito muy fino, son instrumentos muy pequeños.
Y los orificios se los hacen a usted.
Claro. Claro. Son tres orificios hacia usted muy, muy chiquitos. En uno entra los instrumentos, en otro entra una cámara.
Epa. Ahí está, claro, para tomar un recuerdo.
No. Es porque la operación se hace a través de monitores.
Claro.
Y el tercer orificio...
Cuidado aquí,
Cuidado, sí. No. Siempre que hay tres orificios, el último...
Pero en este caso también es el más peligroso, porque es el orificio por el cual entra oxígeno y a uno le infla la panza.
Ah, sí, sí. Yo leí un muchacho que se distrajo el inflador.
Estaba mirando la tele,
vio que la tele está en todas partes. Sí. Estaba mirando TN Central. Y le siguió dando bomba al tipo, con el inflador, y por ahí ve que algo le cubre la pantalla, que no lo deja ver, corre, y era el tipo.
Flotando.
Era el operador que estaba flotando en el aire.
No, pero hay que tener...
Y hizo lo peor que podía hacer, que fue, le sacó enseguida la manguera, y el tipo empezó como globo desinflado. No podía...
Pegaba contra las paredes.
Contra el techo, las paredes. Pero, ¿cómo se llama esto? Lamparo...
Laparoscopía.
Y yo me voy a operar así, ¿no? Sí, bueno. Y no te duele, ¿no? Lo principal es que no te duele.
No duele nada porque uno está anestesiado. Igualmente se utiliza anestesia total. Lo que tiene bueno es que tiene una recuperación muy rápida y no quedan cicatrices, quedan tres pequeños puntitos.
Y no quedan los agujeros.
No.
Claro, para que te quede el agujero. Si uno va a la pileta, ponele... No. Y
salen los globos de aire.
Uno habla y le salen.
No, queda nada. No queda nada. Pero
bueno, todo... si usted me asegura, ¿no es cierto? ¿El doctor opera de esto? No. El doctor me parece que.
Claro, es que no conocemos la especialidad del doctor. Entonces...
¿Hay otro doctor en la sala?
¿Alguno que infle bien?
Claro. Bueno, vamos a leer los mensajes de los oyentes. Una vez que ya hemos decidido nuestra operación.
Acá, Gillespie, preguntan, ¿para cuándo la trompeta?
Hoy la voy a traer.
No, hablamos de mañana también. Mañana va a ser el día que...
El día de la trompeta.
El día de la trompeta. Hoy es el día de la madre, mañana el día de la trompeta.
Exactamente. Elena, no nos esperes. Estamos en Mardel viendo a Dolina. Te mandamos saludos, mamá y tu hermano. Un mensaje que nos interesa a todos.
¿Sabes qué? Hoy está cumpliendo años el negro Víctor Heredia.
Ah, entre otros.
Alicia de Vicente López.
Claro.
Sabe también que me acabo de acordar Quique Prosen de la Rock and Pop.
Sí, es cierto. Cumpleaños, Quique Prosen. Sí. Y yo con las manos vacías. Bueno, Ale, como cada vez que te tengo de frente, me vuelvo tímida y muda. La conozco. Bueno, gracias. ¿Quién dice? Nuria, ¿eh? Nuria, muchas gracias, Nuria.
Un saludo para Fernando, de Camilita. Lo amo mucho, con toda la fuerza de mi corazón. Para siempre lo amaré, upa. Sí. Ya que es lo mejor que me pasó en la vida, gracias, Camilita.
Bueno, ¿qué va a ser? te escucho hace 2 años. Desde que lo hago, Desde que lo hago.
O sea, 2 años. Hasta pronto.
Firmado Laura. Bueno, y Elena, ¿no? Laura Elena.
Alejandro, estamos juntando firma para eliminar el viento de la playa. Usted se adhiere, dice
sí,
Marina. Marina.
Claro, sí. Se me voló una sombrilla el otro día. Una vieja,
pero ¿cómo?
Como una mariposa.
No, ¿cómo?
Ensartada así, como una mariposa quedó. Muerta soy, gritó la vieja.
Es que la verdad, son armas.
Sí, 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 sí.
Son armas.
Hola Alejandro, ¿qué me podés decir del acordeón? Nada. Es un instrumento para
usted
tocar.
Usted fue acordeonista.
¿Eh?
Usted fue acordeonista.
El momento mío es el acordeón.
Claro.
¿Es un instrumento para tocar o para tener guardado? Bueno, todos los instrumentos, en algún momento hay que tenerlo guardado y en otro hay que tocar.
Problema que...
El viejito del acordeón.
Muy bien. Karina Avellaneda, me emociono cada vez que escucho que decís mi nombre. Lástima que en realidad te referís a otra, Karina, ¿no?
No crea.
Bueno. Hola Alejandro, soy Germán de Mar del Plata. Hace 4 años que te escucho y aprendí más con vos que en la escuela.
Es que hay cada escuela. Querido Alejandro, compañero de ruta, nunca te lo dije, pero es un orgullo para mí que un pañuelo azul forme parte de tu mobiliario. Un abrazo grande, Lito Cruz. Que se olvidó un pañuelo en mi casa y lo tengo como objeto de culto.
Sí.
Ajá. Tengo un pañuelo que es de Lito Cruz y yo hago visitas guiadas.
Y lo muestra.
Al pañuelo de Lito Cruz a las minas que me visitan. Digamos,
¿no? El pañuelo de Lito Cruz. Cerca del cuarto lo puso.
Le tengo colgando del respaldo de la cama. Gracias, Lito, querido. Y aquí hay alguien que me trajo este mensaje, Flor. Flor me trajo el mensaje de Lito y nos invita a ver el encuentro de Guayaquil, en donde Lito actúa los martes y miércoles
aquí
de enero.
Mismo, creo.
Aquí, en la Facultad de Derecho de Mar del Plata. Facultad de Derecho de Mar del Plata, martes y miércoles, Lito Cruz en el encuentro de Guayaquil, un gran actor argentino.
Sí, así es. Dolina, sos un grande. Mandale saludos a Cuque, que te escucha siempre, de Poti.
Bueno, nos saluda Aide, es la primera vez que viene, muchas gracias.
Santiago de Retiro con un desafío, atención, son 3 locos delirantes. ¿Cuándo armas, perdón, un partidito entre oyentes y el plantel de la venganza?
No hay plantel de la venganza, no, lamentablemente no. Pero mañana tenemos un partido ahí en Pehuen, ¿eh?
Sí.
Un partido jugamos siempre con César, con sus hijos, con sus amigos. Y ayer también estuvimos jugando. Yo estoy un poco lesionado.
Y sí, ¿cómo va a estar jugando todos los días?
Y estoy un poco lesionado y sigo jugando hasta que me reviente del todo. Daniel, el kiosquero de La Plata. ¿Dónde están los de la revista Gente que iban a venir a sacar fotos? ¿Están ahí? Y decirle que saquen, ven, saquen a la gente acá. Vamos a sacar fotos por radio.
Claro.
¿Dónde están? Levante la mano los de la revista Gente. Vengan acá y, claro, no, pero saquen de acá arriba. Y la gente, a ver, prendan las luces.
Pero está el fotógrafo con ustedes.
No importa.
Si total es radio.
Claro, ahora prendemos la luz y usted, salimos todos en la revista Gente.
Ahí está.
Dale, dale, dale.
O sea, como los personajes del año, los personajes del año.
Los personajes del año.
Somos nosotros.
Más o menos como los que hay hoy acá. Hoy somos un poco menos que los personajes. La última vez que fui salí en un ganchito.
Con la cara partida.
Sí, con la cara partida con un gancho como si fuera un hachazo. Bueno, pero no quieren, miren, no tienen voluntad.
No, así no van a vender nada.
Así no van a vender nada la revista. Lo sacan a todo esto en la tapa, la compran.
Y mirá, ya son como 1000.
Tenés aquí 1000 revistas.
Claro.
Dice, mirá, salí en la tapa de Gente.
Escuchame.
Yo soy eso que se ve allá.
El puntito verde que ni suéter.
Casi, ayer miércoles 23, en pleno programa suyo, vi a la morocha más linda de Mar del Plata.
¡Opa!
¿Y nosotros?
¿Cómo no la vimos?
¿Qué pasó? Cuando viene la morocha más linda de Mar del Plata, que nos avisen.
Claro, avisen, no. Tenía un pantalón blanco. ¿Qué es un pantalón blanco?
Blanco.
Un pantalón blanco.
Blanco, me imagino.
Una remera negra y se le veía un lunar, se le veía.
Oh.
En el homóplato derecho.
¡Qué vista de lince que tenía este hombre!
A nosotros ni pelota nos dio el tipo.
Mire, ¿eh? Que le digo una cosa, si le veía un lunar en el homóplato derecho, tan lindo no sería.
Bueno, Aníbal de Belgrano.
Espérese, ¿no me ayuda a encontrar el amor de mi vida? A ver,
debe ser ella.
Dice Daniel, el que yo quiero. ¿Dónde está la chica que vino ayer con un pantalón blanco, una remera blanca y una flor en el ojal?
La del lunar en el homóplato, no nos haga revisar las.
Me parece que es ella, sí, sí. ¿No es cierto?
Sí,
no,
tiene lunar.
Anita, levántese, es ella.
¿Es ella?
Sí, 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 levántese. Hágase cargo de ser la morocha más linda de Mar del Plata.
Es verdad, ¿eh?
Ahí está. ¿Estás acá, Daniel?
Allá en el fondo, Daniel.
Allá, a esta distancia es muy difícil que haya romance, ¿eh?
No solo eso, si ayer estabas a esta distancia, sos un genio.
Sí, para ver un lunar desde 100 metros. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. La 1 de la mañana, en Buenos Aires, la temperatura 23 grados 6 décimos. Scioli lanzó un programa de digitalización en la provincia de Buenos Aires. El gobernador bonaerense aseguró que en el nuevo plan los trámites burocráticos se simplificarán y que de esta manera se beneficiará a la pequeña y mediana empresa.
Pudimos implementar el voto electrónico, bueno, con acceso a información de ambas cámaras de cuál es el resultado de las votaciones, bueno, como así también todo lo que es el acceso de la información combinado con la atención al público, con la firma digital que generó la despapelización, es decir, desburocratizar, hacer mucho más ágiles todo lo que son los trámites. Y por ejemplo, estamos reglamentando ahora la ley de ventanilla única, que una pyme para invertir, para generar empleo, para pagar impuestos tenía que hacer 24 trámites, ahora va a tener que hacer solamente 4.
Una firma de capitales argentinos embargó las cuentas y los bienes del alcalde de Santo Domingo. Impacto Urbano fue favorecida por 6 sentencias contra Roberto Salcedo por abuso de poder. El funcionario dominicano habría violado un contrato. Está varado entre San Nicolás y Ramallo un tren que venía de Tucumán a la capital federal. Previamente descarrilaron algunos vagones sin que hayan existido heridos. Los pasajeros aguardan la llegada de otra máquina para retomar su viaje a la capital federal. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados 6 décimos, humedad 86%. Radio 10. La radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Todo lo que necesitas saber sobre cómo prevenir y tratar el cáncer y otras enfermedades inmunológicas. Sábados a las 9 de la mañana por América 2. Información y prevención en salud. El programa del Dr. Crescenti.
Instituto de Inmunooncología del Dr. Crescenti. 4866-1229.
Mira qué divina el azul marino. Como rosadito le queda su caniche. Con el verde agua me empapo con ganas. El celeste cielo le sienta al abuelo. Verde inglés por el mar del estrés. Con el gris perla me da gusto perla. Que dulce chupetín, rojo carmesí. Ay, negro la vida se vi, me enamoré.
Hay un color que es para vos. Mira cuánto son.
Es suave.
La mejor música del verano está en Megatone. Reproductor de MP3 Philips con memoria de 2 GB a solo 349 pesos. O 12 cuotas de 34,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 al 1 del 29 del 2. Octavo 3 stock. Lo que ocurra primero. Precio total financiado 418 pesos con 80. Tasa no efectivo 42.04% más impuestos.
Dolina@infobae.com.
Atención, un llamado a la solidaridad.
Así es, ayer algún espectador dejó olvidada estas dos llaves,
sí.
Y como es lógico, y imaginamos que debe haber dormido afuera, queremos saber si está aquí hoy presente.
Para dársela a la llave, ¿no?
Daniel, el quiosquero, dice que no es la de él, de allá.
Levante la mano el dueño de esta llave.
Por favor, que aparezca.
Por favor, que aparezca el dueño de esta llave, no nos vamos, ¿eh?
No. Porque aparte Alejandro, en su afán de buena onda, digamos, anoche estuvo probando
puerta por puerta, Mar del Plata.
Por eso yo quiero que haya cuenta, porque tiene que dormir.
Bueno, no está bien. Está bien. Una cosa le digo, después nos venga. ¡Ay, me viene la llave! Porque si, no se la damos, no se la damos. No. Le vamos a decir, hubiera venido cuando le dijimos.
Claro.
Después viene, yo a las 5 le voy a decir, ¡ay, no me viene la llave! Nada. Mostrala otra vez.
Acá está, ni llavero tiene la verdad.
Nada, yo la verdad que si lo hubiera perdido tampoco la venía a buscar, de vergüenza. Bueno, señores. Aquí tenemos nuestra sección La vida me tiene harta. ¿Cómo mantener fresca la casa? Es una,
sí, no una, de paredes,
una,
¿no?,
cosa muy linda. Y también cómprese un tucán. O las dos cosas.
Claro.
Mantenga la casa fresca y cómprese un tucán, porque el tucán, si hace calor,
sí,
se le suda.
Sí. Pone mustio.
Sí, el doctor, aquí está el doctor que no me deja mentir. Mucha gente está cada rato y dice, ay, me suda el tucán. Y todo por no refrescar la casa.
Exacto.
Vamos a ver qué es un tucán, porque a mí no, sí, me gustaría comprar un tucán y darme cuenta, bien, de que es muy feroz.
En principio, el tucán es un ave de zona tropical.
Un ave tropical. ¿Qué más puede decirnos? Bueno, usted que por vivir justamente en el trópico...
Tiene un pico muy grande, exageradamente grande. Y es un ave tropical.
Vamos a ver si acá hay otro dato.
Pero ¿es de picar el tucán?
Es un ave.
Es un ave, el ave, no, el ave, no, mayormente pica.
No, pero digo porque tiene un pico que puede llegar a ser,
no,
un arma.
Ah, no, te agarra, ese es el peligro que le queríamos decir, no. O jóvenes borregas que están por comprarse un tucán. No lo pongan en la pieza.
Claro,
no. Porque, y menos suelto, siempre adentro de una flor de jaula.
Aparte es arisco el tucán.
Es malo, claro. Es malo. Claro. Usted lo pone en un perchero ahí en la pieza,
sí,
y usted... por ahí una noche de verano duerme con una pata afuera, ponele.
Sí.
El tucán se sienta.
Claro.
Y se mete por ahí, ¡fua!, le come un pedazo. Y ahí viene lo peor, que es el tucán cebado.
Sí, sí. Una vez que prueba sangre,
carne humana.
Y, no lo para más.
Y se va al monte.
Ajá.
Y queda cebado. Ahí, yo estuve en un pueblo, sí, hace mucho. Acá en Argentina. De paso quiero saludar a la, sí, gente de este pueblo, ¿no es cierto? Estuve en Pergamino.
Uh-huh. Ah, muy bien.
Y en Pergamino me dijeron, mire, todo muy bien acá, pero tenga cuidado, cierre bien la puerta cuando vaya a dormir, porque anda un tucán cebado.
Como loco.
Sí. Dice, era... mire lo que, cómo son las cosas.
Sí.
Un señor que tenía un tucán y se arregló las uñas.
¿Qué tipo?
Y se cortó la cutícula. Ah, sí. Y la dejó ahí la cutícula.
Claro.
Y se la comió el tucán.
Claro.
Carne humana.
Pero es mínimo.
Pero carne humana, basta de una mínima ingesta de carne humana y el tucán se transformó.
Sí,
y a la noche, el tucán petizo, ¿no?
Sí, sí. Pata corta. El tucán pata corta.
Escondido, se escondía, se escapó. El tucán, sí, se escapó y andaba ahí acechando a la gente atrás de entre los yulos, se ponían.
Sí.
Y por ahí, cuando había alguno parado ahí contra un palo o algo, le atacaba los garrones.
Se le, claro,
se le metía.
Buscaba cutícula.
Claro, por abajo los pantalones. No, buscaba carne.
Ajá.
Y te mordisqueaba cualquier parte.
No es lo que se pica una guadaña.
No, y dice, tuvimos muchas víctimas.
Oh, qué terrible.
Le digo, voy a tener cuidado.
Bueno, pero la probabilidad de que justo,
claro,
le toque,
yo pensé
a usted,
eso, pero que me va a tocar, justo a mí me va a tocar.
Claro,
y por ahí,
el pueblo tan grande.
Me quedé, fui a recorrer el pueblo solo a las 6 de la mañana.
¿Ah?
O a las 5 de la mañana, dije,
no
podía dormir, salí, digo, voy a recorrer el pueblo en soledad. Y por ahí estaba ahí en un descampado, y en eso veo una sombra petiza que se me encara. Y lo miro, oh,
el
tucán.
Oh. Y uno no sabe cómo enfrentarlo, ¿no?
Claro, yo al principio miré para otro lado.
Claro, para no mirarlo en los ojos.
No mirarlo en los ojos porque te hipnotiza en tu cara.
Sí.
Te mira en los ojos y te...
Sí, 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 sí. No puedes mover el cuerpo, te queda quieto, claro. Duro.
Pero él dio un rodeo y me enfrentó. Y yo llevaba un crucifijo.
Muy bien, muy bien.
Muy
llevaba
bien.
Llevaba un crucifijo que me habían dejado los mormones.
Que fue lo único que le dejaron después que le afanaron todo.
Le digo, va de cuerpo, una gracieta.
No, va de retro, va de retro. ¿Cómo va a decirle eso?
También va de cuerpo, pero en este caso va de retro.
Con razón que no se iba.
Claro. Va de cuerpo y el tucán dijo, bien, claro. Bien, bien. Por suerte, bien. Regularcito.
Y me desconoció.
Claro, y si me no lo conocía,
claro. ¿Cómo?
No,
bueno,
y igual, claro, tiene razón que
por eso mismo.
Claro.
Y por ahí yo vi que le salía como espuma de la boca.
Oh,
rabioso.
Y encima rabioso. Un tucán, cebao y rabioso.
¿Qué más me falta?
Oh. Y ahí salí corriendo, ¿no?
Sí, sí.
Pero... Y el tucán atrás.
Lo que pasa es que tiene pata corta, ¿no?
Claro.
Pero rápido.
Pero no, enseguida, pues mi tranco largo le saqué ventaja. Yo lo sentía resoplar al principio.
Cansado,
tucán. Venía medio cansado y después no lo sentí más.
Lo dejó atrás.
Me di vuelta y veo un señor caminando, medio agitado.
Se había transformado.
¿También a esa hora de la noche?
No se transformó.
Le digo, tucán. Buenas tardes, dice, ¿no vio un tucán? Me dice el tipo, no diga nada, hermano. Pero yo soy el tucán.
Se transformaba.
Me dice, hoy es viernes a la noche, que justo es el día que vamos a hacer el programa nosotros. Y yo soy...
Luna llena, capaz.
Sí, la leyenda es que todo lo, el séptimo hijo pajarón de una familia los viernes a la noche se convierte en el tucanzón.
Claro. Y anda en busca de carro humana.
Y anda, dice, anda en busca de carro humana, amigo mío. Dice. Pero no me tire, dice, porque ya me desentucané. Ahora soy el de siempre, un paisano como cualquiera, pero esa es mi desgracia.
¿Y le quedaba algún rasgo del tucán?
Sí, tenía en el bolsillo un pico. Con una gomita. Medio petizón el hombre.
Claro.
Y esa es mi experiencia con el tucán.
No, la sacó barata.
La sacó barata. A mí lo que me gustaría tener en casa, yo no sé, ¿usted tiene pájaro?
Sí, he tenido, pero ahora tuve cotorritas. Cotorritas.
¿Y qué pasó?
Un día se cayó la jaula, esto es verdad, verídico.
¿Cómo se le cayó la jaula dentro del guiso?
Se cayó la jaula y se desarmó en el acto, y las cotorras se vieron libres.
Libres de golpe, ¿y qué dijeron?
No, decidieron irse. ¿Quién yo las había alimentado?
Claro, ese, cría cotorras y...
Pero me encantan las aves, y conozco bastante, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Más que Mactas, porque Mactas es ¿qué es? Ornitorrinco,
sí,
me dicen.
Ornitorrinco. Sí, no sabíamos, pero bueno.
Quizá un nivel parejo al de Mactas. No sé, Mactas sabe un montón.
No, a mí lo que me gustaría tener es un loro.
Ah, es un ave.
Un ave, efectivamente. Pero un loro, lo que tiene el loro es que habla el loro. A mí me gustaría que me hablen, porque yo he sido muy abandonado por mis amigos, por todo, por mi familia.
Muy solitario, eso le iba a decir.
Muy solitario, a mí nadie me visita, no siendo los mormones, no me visita nadie. Y a la noche no tengo con quién hablar. Y hablo solo.
Sí.
Entonces me pongo a hablar conmigo mismo.
Claro.
Me digo, anda al casino.
Jugar a siete.
Todas esas pero cosas.
Pero el loro,
lo mismo.
El loro no es que nace hablando. Usted tiene que enseñarle a hablar. Hay distintas técnicas para que el loro aprenda a hablar.
Y cuidado que no es de una conversación, porque el loro tiene un cerebro muy limitado, el tamaño de una aceituna quizás o menos.
Caramba.
La cantidad de palabras que puede retener son muy pocas.
¿Cuántas?
Cuatro.
Inteligente. Sí, no, blanco, negro.
Claro, no vale repetir.
Sí,
pero no, hay distintas. Por ejemplo, a un loro hay que ponerlo con una radio al lado y dejarla prendida a las 24 horas.
No, pero prende gilada nada más. Y, o sea que es mentira entonces que el loro me puede comprender.
No,
o sea,
no,
loro, le digo, ponele, tú sabes cuánto la amaba y sin embargo ella se fue.
¿Cómo te da?
Dice el loro. Es una única cosa que sabe. Tú sabes que yo le he hecho muchos regalos y ella igualmente no me lo supo agradecer.
Vieja. El loro dice cosas que no son coherentes.
La papa.
Pero ¿cómo le va? Está bien.
Sí, ¿cómo le va? Porque
¿cómo le va? Es una frase comodín.
Es un arranque para la conversación.
Claro. Ya no se usa más, pero antes, en vez de ¿cómo no?, decían ¿cómo le va?
¿Cómo le va?
O que era como una afirmación. Sí. Decía, en esta ruta no se puede andar. No, o yo, ¿qué? Si se descuide en una hora, llego. ¿Y cómo le va?
¿Y cómo le va? linda mina esa, ¿y cómo le
¿cómo
va?
¿Cómo le va? Y más o menos. Bueno, entonces
por ahora el loro no, digamos.
El loro no. ¿Qué otro? Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Qué otra? ¿Cómo es? ¿Otra ave? ¿Otro ave? ¿O otra ove?
No.
¿Qué otro pájaro tiene para ofrecernos, señor? Bien. Estamos por comprar un pájaro.
Bueno, qué suerte. Están lindos. Nosotros prácticamente, aparte de tener veterinaria, formamos un club que somos, de verdad, nos encariñamos muchísimo con las aves, así que me encanta.
Somos nuevos, igual.
Nuevos en el barrio. Recién nos mudamos.
Sí.
¿No ves, mire las manos, las tenemos sucias de pintura?
Sí. ¿Están pintando?
No.
Ah. le hago una consulta. ¿Están buscando algo en especial?
Yo quería cardenal. Yo quería un cardenal.
Ah, sí. Cardenal. El cardenal de Richelieu.
Ajá. ¿Usted sabe que el cardenal es muy cantor?
¿Es muy?
Cantor.
Ajá.
Les aviso porque...
Porque me avisa.
Y porque si ustedes son de dormir mucho, por ejemplo...
Él canta la noche, canta. ¿Quién es?
No canta. De Bermud, segunda. No. Canta a la mañana, muy temprano. No sé a qué hora se levantan ustedes.
Ah, pero ¿y cómo sabe que es temprano? Porque lo que podemos hacer, Andrés, lo que podemos hacer es ponerle una jaula y lo tapamos con una fresada y no se da cuenta el cardenal que ha amanecido.
Cree que es de noche y no canta.
Claro. Pero le cambian el ciclo biológico al animal.
Y bueno, que sembró, después de todo. Sin el... Y él fue el que empezó a cantar.
Pero entonces usted no...
¿Cómo es el cardenal? ¿Es ese de la cabeza colorada?
Cabeza roja, cresta roja.
¿Eso la pintan ustedes o ya viene el cardenal así?
No, ¿cómo la vamos a pintar nosotros? Usted pinta un animal y se muere. ¿Nunca pintó una tortuga?
Sí. ¿O no? Le hice el escudo de Atlanta.
Bueno, se tiene que haber muerto.
¿Quién?
La tortuga.
Y no sé, ¿sabes? No me di cuenta, porque la tortuga está viva, está muerta, más o menos lo mismo.
¿Qué?
Por ahí se murió y...
No, bueno...
No tiene una vida muy, ¿no es cierto?
Muy activa.
Muy activa, tiene
una vez. Mascota, no...
Muerta, viva, lo mismo.
No, bueno, pero entonces no son tan amantes de los animales. ¿Cómo van a ser una tortuga?
Somos amantes de la tortuga, calculo que hasta muerta la tenemos.
¿Verdad? Queremos...
Con el escudo de Atlanta lo tengo ahí de pisapapel.
Pero usted lo que tiene...
¿Qué le parecía que hacía rato que no asomaba?
Sí.
No, pero... Quizás ustedes no se dan cuenta, porque tiene movimientos lentos. Usted la tiene que poner en la misma baldosa y dejar que pase uno o dos días y ver si se corrió de baldosa.
Tan lento, anda. Y un animal un poquito más rápido que la tortuga, ¿no es cierto?
Habíamos pensado... Sí. Primero quiero aclarar una cosa.
Sí.
Nosotros somos amigos, ¿eh?
No, porque yo ya...
Estamos viviendo juntos, pero somos amigos.
Sí. Usted ya...
Porque ya veo la mirada socarrona.
Sí, no. Cuando yo le dije... Andamos buscando un pájaro, él se dio vuelta y le hizo seña. ¿Quién le hizo seña?
A nadie.
No.
Le estoy diciendo que vacunen a un perro, esa fue la seña.
No. Le hizo la seña del mate y venga ese que está allá.
No,
es un asistente. Se está riendo.
Es un asistente mío, que es el que vacuna a los perros.
No, señor.
No, se lo quiero aclarar, porque bueno, como somos nuevos en el barrio,
claro,
acá después, viene todo el barrio a comprar.
Ya nos tuvimos que mudar como 10 veces.
Sí.
Porque nos ponen apodo.
¿Ah, sí?
Y nos ponen, ¿cómo era el programa ese que veíamos? Bueno, bueno, ¿qué otra cosa podemos...? Cardenal no tiene...
¿Le puedo cambiar
de...? A ver, estamos abiertos.
¿Un hámster?
No.
Pero se nos vende con todo el equipamiento, es muy divertido.
¿Qué trae el hámster?
Bueno, el hámster trae...
¿Trae una ruedita a cada costado?
No, trae una rueda sola donde el hámster hace...
Ah, para hacerlo, para martirizarlo.
No, para martirizarlo, no. para martirizarlo.
¿Para qué?
Porque él, como está en una pecera y necesita hacer movimiento, el hámster se mete dentro de este rueda, digamos.
Y usted no podemos hacer de eso una especie de dínamo.
Claro, que sea que sirva de algo. Que de
una cosa eléctrica y sirve para...
Pero compres una linterna, señor, no tenga un hámster si quiere
eso. Tenemos linterna, porque estamos viviendo a 15 cuadras de la ruta, con el señor, sí, ¿cierto?
Sí.
Y es un lugar que no está muy iluminado,
no.
Y llevamos siempre linterna.
Y cuando volvemos juntos de...
Claro, de una
somos
claro.
Amigos, no tengo somos que amigos. Decirle dónde volver.
No, está bien, yo no dije nada, señor.
Venimos con la linterna.
Yo me acuerdo la primera vez que vine, a ver, sí. Cuando todavía no habíamos alquilado,
sí.
No traje la linterna porque no sabía que no había luz a la noche.
Claro, claro.
Y bueno, venía caminando por la calle y en una de esas, en medio de la calle, encuentro una cama. Encuentro una cama,
una cosa insólita, nunca visto.
Nunca había visto.
Pero una cama, una cama
nunca
rota.
Yo fui por el medio de la calle, sí. Caminé, qué sé yo, más o menos. Una cama y una señora durmiendo.
¿Cómo?
¿Cómo? ¿Y qué voy a hacer? Me acosté.
Claro, cansado, 15 cuadras caminando.
Acosté, y en una de esas la mujer se despierta y dice, ¿qué hace acá en esta casa?
¿Cómo?
Digo, ¿qué hace? Me dice la mujer. Le digo, bueno, mire, yo venía por el medio de la calle,
sí.
Y la cama. No, ese no es el medio de la calle. Lo que pasa es que hay tantas
cosas claro,
que me desorienté.
Una negrura
total. Me metí en una casa y pensé que era el medio de la calle.
¡Ah!
Y bueno, me dice, ahora ya que está, que desee, dice.
Claro. Ahora ya que calentó la cama, dice.
Claro, claro, claro.
Y a partir de eso nació algún tipo de...
Me compré una linterna. Me robaban siempre, me robaban. Muchas veces me robaban el estéreo.
¿Del auto?
Del auto. Yo el auto lo tenía que dejar porque sí. No había más calle para auto, 15 no. Cuadras.
Y me
robaban el estéreo. Y entonces dije, desde ese día lo saco el estéreo.
Sí, sí.
Y me lo robaban por la calle.
En esa 15 cuadra. ¿Y no pensó andar armado o algo así?
No.
Ah, no es del estilo nuevo.
Y tener un perro, por ejemplo, de guardia.
Sí, eso sí, para eso sí. Estamos viniendo.
Bueno, ahí está.
En realidad, lo del pájaro era una tapadera.
Ajá.
Lo que nosotros queremos, no nos atrevíamos a decirlo. Lo que pasa es que... ¿Entiendes? Sí, ya está haciendo señas. Nosotros le pedimos un perro y dice esto...
No, yo no hice nada. Me parecía que estaban mintiendo, pero no sabía
no,
por qué.
Bueno, queremos un perro y un perro guardián.
Un perro guardián que...
De gran poder.
Que se los coma todo.
Sí. Que mastique todo lo que aparezca.
¿Lobo tiene?
No, lobo no. No, lobo no. Es un animal...
Bueno, entonces un perro.
Un perro.
Bueno, entonces...
Tigre no conviene, ¿no?
No, tigre no, tampoco. No, no se puede tener un tigre
pero
en su casa.
Si yo lo adiestro, el tigre que lo digo, escúchame... Todo lo demás sí, a mí no.
No, tiene una voracidad, no es imposible. Pero un buen perro sí pueden tener, un sí. Doberman, un gran danés, un... A ver qué otro les podría recomendar, un ovejero alemán.
Yo prefiero el gran danés, no.
No.
Porque somos nuevos en el barrio
sí.
Y somos amigos.
Que ya comentan,
sí,
salimos los dos con
el gran danés.
En el medio dice, mirá vos.
Un afgano.
Caramol y palí.
Un afgano.
Bueno, puede ser.
Casi le contesta, ¿eh?
Casi le contesto.
O si no, para mí un ovejero alemán, para ustedes.
Una jauría no es mejor. Directamente 20, 30.
Sí. Ahí bueno, sí, si tiene jardín.
No.
No. Un patio hoy.
Patio. Pero en un patio,
adelante,
¿de qué tamaño?
Y será 2x1.
Sí. Es un holcito, un patiecito.
Pero no pueden tener 20 animales, a menos que sean... Bueno, ahora se usa mucho el perrito chico, no sé si lo han visto.
El medio kilo.
El medio kilo,
el medio kilo. Yo tuve un perro chico y lo perdí. No sé
¿cómo?
Dónde, en un amontonamiento, de golpe no lo tenía más. Me parece que me lo afanaron en el colectivo.
Pero usted viajaba con el perro escondido.
Me metí acá en el bolsillo,
sí.
O a veces en el bolsillo de atrás, y me bolsiquearon y me hicieron el perro. Y yo le dije al chofer, digo, momento.
Claro. Cierre todas las puertas.
Cierre todas las puertas.
Un escándalo, sí.
Un escándalo.
¿Estaba lleno el colectivo?
No puede ser, es un escándalo, un abuso.
Claro. Un abuso.
Un abuso, eso sí. Le dije. ¿Qué le pasa, caballero? Le digo, me afanaron un perro que lo traía en el bolsillo. ¿Cómo se va a traer un perro en el bolsillo si acá no se puede tener perro?
Claro, arriba en medio público, no.
Con ese criterio le digo, entonces róbeme todo, le dije, me saqué la ropa.
No,
mira, róbeme, total, Bueno, dice el cortivero, al final entró en razón, le digo, era un perro, yo no lo traía con una cadena ni nada.
Claro.
Lo traía el bolsillo como cualquiera.
Bueno, como cualquiera no, pero bueno.
Yo no, no nadie
pero lo sacaba con...
Se ve que alguien metió la mano y me alofanó el perro.
Pero,
así que...
pero tiene que estar en el colectivo.
Tiene que estar. Y vos cerrás la puerta que vamos a tantear al perro.
No, usted no puede ¿cómo? Empezar a tantear a la gente.
Sí, hijo. A ver, dice...
Pero ¿por qué no le... Vamos a hacer una cosa. Usted parece acá, donde está, donde estoy yo, donde yo manejo, y usted empieza a llamar al perro, porque si usted es el dueño, el perro va a salir del...
No, pero mi perro es un poco infiel. Enseguida se encariña, 10 minutos ya se encariñó con otro.
Ah.
¿Sabe lo que podemos hacer? Le digo al tipo.
Sí.
Vamos a la comisaría.
¿Sí? No, pues yo no voy a ir a la comisaría por este...
Hacer una denuncia y...
Comisario. Sí, para mí. Paró el colectivo ahí, la comisaría quedaba medio lejos.
Me imagino los pasajeros un poco se quejaban.
A las 4 de la tarde, un calor.
Gente que tiene que ir a trabajar.
Yo tengo que ir a trabajar, le digo, si tenés que ir a trabajar no me robes al perro, le digo. Claro, vos primero vos, después los demás. Claro, que se mueran todos los perros, total, a vos que te importa, le dije yo. Y ya me había puesto mal.
Sí.
Entonces por ahí, como a la hora, viene un cabo.
Sí.
Dice,
¿estaban bueno, todos arriba del colectivo?
Todos arriba del colectivo. Dice, bueno, ahora voy a empezar a tantear a los señores pasajeros.
Sí.
A ver quién tiene el perro. Dice, si por casualidad alguno quiere ahorrarnos este trámite y confesar...
Correcto.
Muy voy bien. A tratar de que le salvemos la vida.
Muy bien.
Bueno, por lo menos le dio una opción.
Sí, sí.
¿Y alguien...?
Nadie.
Claro, se hicieron la ofensa.
Ah, ¿usted ya tenía entre ojo y ojo alguno?
Ya, agarré a uno que ya me cayó mal.
¿Cómo era? A ver el semblante.
Uno medio de pelo largo, de bigote que había ahí, y lo vi que... Me caía mal, no sé por qué.
Sí.
Me caía mal porque tenía una remera que decía, ¿de qué te la da?
Ya la actitud no era buena.
Esa remera provocativa.
Claro,
digo, este para mí que me fanó el perro.
Sí.
Tenía que tener cuidado con eso, otro, porque si no llega a ser verdad, tenía que tener más que una sospecha.
No, yo no lo acusé.
Ah.
Dije, bueno, vamos a esperar que, ojalá que sea él.
Igual es que actuaba el cabo.
El cabo, señorita, señora, acá, póngase así, a ver. No, señor.
La tanteó a la señorita.
La tanteó a la señorita y dice, bájese, váyase, usted no lo tiene. Digo, ¿está seguro?
Claro, capaz que lo hizo bien.
Claro, pues, lo hice bien, porque después la tenemos que ir a correr. Bueno, pues yo como media hora ya había revisado como...
¿Y el hombre de bigotes estaba?
Estaba ahí yo, y medio lo vi que se iba corriendo.
Sí, se quería rajar.
Ya está.
Y en eso, che, meto la mano para sacar el pañuelo.
Sí.
El perro. Lo tenía yo.
Se había quedado dormidito el perro,
se
seguro.
Se había quedado dormidito con la modorra. Mira, que yo me había puesto un perfume medio fuerte.
Sí, no lo sintió.
Se ve que lo durmió.
El alcohol del perfume.
Sí, el tulipán negro que yo uso. Se pegó dos o tres veces y lo regó.
¿Y qué hizo?
¿Qué hago ahora? El cabo seguía.
Pero después de este papelón.
No, claro, yo digo, ¿qué hago? Le confieso.
Claro.
Ah, mire, me equivoqué, lo tengo yo.
No, lo agarran, lo matan a los pasajeros. Todo.
Entonces dije, bueno, este perro se lo pongo a alguno. Y empecé, ¿no? Medio acercarme disimuladamente.
Claro.
¿Qué va a ser? Barbaridad, cómo me afanaron el perro.
Buscaba el abrazo ajeno acongojado, ¿no?
Y enseguida pensé en el que me cagaba.
A este no. Claro.
A este le encajo el perro.
Claro.
Te lo encajé.
¿Cómo?
¿Sí?
Él tenía una riñonera.
Sí.
Y yo medio le dije, qué barbaridad, le digo.
Sí, leíste el cartel, yo qué cartel, ese el colectivo.
Qué injusticia que no se puede sacar la mano por la ventanilla.
Claro. El tipo se puso a leer.
Y yo dije, todavía sí, y la cabeza tampoco, me dijo. Y ahí le metí el perro en la riñonera y me hizo el gírimo. Pero siguió como 3 horas más.
Me imagino el mal humor de la gente.
No, la gente no. Ah, puede ser. Que yo.
Claro.
Y eso, che, le toca al tipo.
Uy, la palpada.
Le toca y dice, bueno, se acaba de ver, venga.
Usted, habrá ido confiado
el
tipo.
El antipático. lo revisa, le revisa. Ah, está bien, dice, no tiene nada.
¿Cómo
no tiene nada? ¿Cómo que no tiene nada? Revíselo bien. Le iba a decir, si yo se lo puse.
¿Cómo va?
Me callé, estuve fenómeno.
Muy bien.
Sí.
Muy bien.
No se iba a dar cuenta.
Y seguro.
Díselo bien ahí, digo, en la riñonera, que es el mejor lugar para meter un perro.
Sí, tal cual.
Dije yo, reviso la riñonera, nada. Y el tipo...
Pero ¿cómo puede ser?
Se reía de Janeiro. Yo digo, ¿qué pasará aquí?
Qué raro, ¿y este perro?
Me revisé, digo, yo se lo puse.
Pero capaz que usted le puso un pañuelo, otra cosa, ¿no?
El perro no tenía el perro.
No.
Muy bien, sigue revisando.
Sí.
Por ahí... Le toca una vieja, una viejita, chiquitito. Abre la cartera. ¡Wow! ¡El perro! Sí, el tipo vio que lo tenía él y se lo puso a la vieja.
¡Ah! O la vieja se lo habrá choreado al tipo.
No, el tipo. Se lo puso.
El pobre.
Yo lo miré porque el tipo...
Era
lo,
bicho el
lo
tipo.
Que
me hizo de acá. Me hizo la cara de...
¡Claro!
Así que vos sos el único piola.
¡Claro!
Y la vieja empezó... Que,
la ladrona,
que,
la ladrona.
Que ella no había sido.
Pobre
y todo, decía, todos los ladrones dicen que no son.
Claro.
Sí, todos, claro. Habían pasado 3 horas ahí, se la agarraron con la vieja.
Uy,
vieja del diablo, ¿por qué no confesó antes? Y yo también al final dije, ¿qué voy a andar?
Sí.
Voy a decir que yo lo tenía, que lo... No. Agarré y le empecé a pegar a la vieja.
¿Cómo? ¿Cómo?
Ladrona, miserable, le digo, devuélvame el perro, ¿no? Y entonces, este muchacho...
Una pobre viejita.
Sí, no, pero se había afanado un perro.
No.
El vigilante la sacó de él y le iba llevando para la comisaría. ¿Qué? Y todo. ¡Linchelán!
Se
enardeció la multitud.
Sí,
¿no?
Porque se dan máquina los ojos.
¡Justicia, justicia! Gritaba el colectivero con un ojo de vidrio en la mano.
No.
El colectivero que era usted.
Sí.
Justicia, qué sé yo. Y por ahí, por la transversal,
sí,
apareció una horda de tipos con picas y antorchas.
Pues, no, ¿cómo va a ser una porque ahí la gente se contagia.
Sí, se contagia. ¡Bien, que verá! Que
¡a la vieja, la vieja!
¡Las brujas de Salem! No. Y entonces agarré, yo aproveché y me fui.
Ah, qué bien, qué bueno.
El perro que se habían olvidado, el perro lo habían dejado ahí, y le digo, vamos, voy. Y me fui caminando, yo iba a 10, 20 cuadros y empecé a ver los resplandores.
Del fuego.
Del fuego, un acto de fe, y los gritos de la gente que gritaban, justicia, justicia.
Eso es una barbaridad.
Y me crucé con manifestaciones que iban.
¿Cómo puede ser?
Que venían golpeando tal.
¿Cómo no confesó?
Justicia, y me fui para mi casa con el perro y me senté ahí y le dije, oh perro. Yo la quería, pero ya se fue.
Claro.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados 6 décimos. El gobierno porteño ratificó cambios en las patentes. No obstante, Mauricio Macri admitió que pudo haber algunos errores. En ese caso, el jefe comunal dijo que se corregirán. Al mismo tiempo, confirmó la medida y aclaró que se trata de un proyecto aprobado por la legislatura. Fútbol, River rechazó una millonaria oferta por Radamel Falcao. El español Deportivo La Coruña ofreció 12 millones de dólares por el pase del delantero colombiano. La venta habría sido rechazada por los dirigentes, que habrían dicho que no quieren desmantelar el equipo de Simeone. Estados Unidos deportará mañana a una joven argentina, pero retendrá a su hija estadounidense. Sol Yanina Barbeito, de 21 años, estuvo 5 meses detenida e incomunicada por vivir ilegalmente en suelo norteamericano. La mujer tiene prohibido regresar al país del norte durante 10 años. En el caso interviene el consulado argentino en Texas, donde se originó el problema. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 23 grados 6 décimos, humedad 86%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
escuchamos en La Venganza Será Terrible a The Police y el tema Du 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 Da Da Da.
Mail Colina @infobae.com.
Lamento decirle, pero tenemos tantos mensajes que algunito podríamos leer, ¿no?
Sí, porque quedaron muchos.
Quedaron muchos, porque usted se puso a hablar de no me acuerdo qué.
Sí.
Y al final no pudimos agradecer a casi nadie.
Un saludo a la banda del mate que nos espera en Buenos Aires. La banda del mate que siempre está ahí en el Paseo de la Plaza. ¿Eh?
Bueno, Verónica de Quilmes dice, el programa es escuchado por mi tía Susana, mi mamá Marta y Alejandra. Por recomendación mía. Bueno, en vez de decir, no me va a quedar mal, ¿no?
Gustavo de Banfield, hoy es el cumpleaños de mi compañera de trabajo, Mirta. Ella los escucha todas las noches y al día siguiente me taladra en la oficina contándome el programa.
Aníbal de Belgrano, ¿cuándo vuelve Guillermo Fernández? Todavía sigo cantando el tango de Dolina que interpretó.
De la muerte, qué lindo que lo cantó, Dice, arriba las manos, esto que usted cree público, somos los ladrones, nos hagan los piolas, que la madre de Gillespie les está apuntando con un buposo.
Mi hermana no pudo venir, nosotras llegamos tarde y conseguimos mal lugar. El motivo, nos demoramos en el séptimo piso de Sheraton.
¿A dónde, cuál es el mal lugar para ustedes? A ver... Que nadie se da a conocer.
Acá no, es un buen lugar.
El mejor lugar.
Cuarta fila.
Cuarta fila al medio.
Sereno.
Claro.
Bueno.
Muy buenas las canciones que cantaron ayer. La mejor fue la de los Beatles, dice Luisa de Mar del Plata.
Estoy de acuerdo.
Sí, muy linda.
Bueno, tenemos aquí uno o dos mensajes más y tenemos aquí a lo mejor tiempo para una pequeña intervención.
Gracias por venir a Mar del Plata y provocar una noche de mujeres solteras y felices sin ningún hombre.
¿Cómo?
Excepto vos. Se ve que es un grupo de mujeres
grupo
que ha venido.
No tiene nada que ver con el programa, sino algo que ellas hicieron.
Se hace llamar las chichis.
Entre gallos y medianoche, digamos, por decirlo de algún modo.
Claro. Se ve que se escaparon de sus maridos y están hoy acá con las...
¿A dónde están estas señoras?
Las chichis.
Que se escaparon con sus maridos. O de sus maridos.
Acá.
Ahí están. Y sin embargo están con unos ñatos ahí. ¿De dónde lo sacaron a eso? Bueno,
Analía de San Cristóbal, lo felicito por el programa. Coco, ¿cómo se llamaba el personaje que hacías de payaso?
Achicoria.
Achicoria.
Muy bien.
¿Qué opina del tango electrónico? Dice Marta de Quilmes, que está alarmadísima. No le gusta, parece. Los extraños, ¿cuándo vuelve Dolina y su banda? Dice Juana de la Plata. Vamos a estar en La Plata probablemente a partir de marzo, pero insistimos, vamos a decirlo una vez más. Los viernes de febrero estaremos en el Teatro Metropolitan 2. Nosotros vamos a ir Metropolitan y ustedes 2.
Exactamente.
Correcto. Están,
muy bien.
Metropolitan.
Perfecto.
Perfecto. Nadie se puede equivocar.
Que queda en Corrientes 1302.
No.
43.
Metropolitan 43.
No, no.
Son muchísimos teatros.
No.
Se mezclan los actores.
Se le mezclaron los números.
Yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado. Salud, turro de Olvanera. No, se mezclan las obras.
La 43
horas. Ser o no ser, esa es la cuestión.
No, no, vamos a decirlo bien, es en el Metropolitan. Dos, en la calle.
Muertos son los que le debo plata y viven todavía.
En la calle Corrientes 1343, recuerden los viernes nada más.
Solo de lunes, que no haya ido domingo.
No, de lunes a jueves vamos a estar en la plaza.
Señores, leamos dos o tres mensajes más porque no
pero
hay tiempo.
No.
Pero para mañana tenemos cómo comportarse cuando le invitan a una fiesta.
Es
más que nada cuando su jefe la invita a una fiesta.
Claro.
Está bien que deje... La incertidumbre, Alejandro, para mañana, para que la gente...
No, se juega al laburo, a veces uno
trabajo,
cuando va con el jefe.
Bien, y por ahí usted se malurda con un par de cinsanos,
sí.
Y le empieza a hacer chiste al jefe,
sí.
Le dice... La verdad es que...
¿Qué hace, gordo?
Mamados son más simpáticos.
Sí.
Acá, eso no está bien.
No, no.
El verdadero chupamedia debe saber cómo... conducirse en cualquier...
No, porque el jefe lo va a estar... aparte representa un poco la empresa, va con el jefe... Y
nosotros mismos tenemos nuestro jefe, ¿no es cierto?
Sí, sí, claro.
Acá con el señor, nosotros ajá. Trabajamos en una empresa y somos, pero muy mayorejas.
¿Los dos?
Los dos,
sí,
¿no es cierto?
Sí, sí.
Son compañeros de trabajo ustedes
dos. Son compañeros de trabajo,
hace 20 años.
Hace 20 años trabajamos en la misma oficina.
Nada más.
La Mercantina Andina.
Uh-huh.
Es una compañía de seguro.
Mercantil.
La Mercantil Andina.
Perfecto.
El señor es auxiliar de primera y yo de también.
Estamos juntos.
Él tiene el escritorio ahí y yo acá. Y nos miramos, ya sabemos lo que pensamos, nada.
Y después de 20 años, claro.
Porque nunca pensamos nada.
¿Y cómo era la relación de ustedes con su jefe?
A nosotros, ¿no es cierto?
Lo que pasa es que el jefe es bravísimo.
Es muy bravo.
Muy amargado.
Es amargado.
Pero cuando ustedes están con él, ¿le dicen esto o le chupa la media?
¿Qué señor jefe es este? ¿No es cierto? Le reímos los chistes. Porque se olvida de los chistes. Antes dice, viene y dice, le voy a contar un chiste. Dice, resulta que...
Ya se ríe.
Resulta que... qué barbaridad. Ah, no, creí que lo había terminado. Y dice, resulta que venía, viene un colectivo, ¿no es cierto? No, pará. No, sí, es un
colectivo. Los que no saben contar.
El colectivo venía por la Avenida La Plata, ¿no es cierto? Entonces sube un tipo, lo para y... No era la Avenida La Plata, la Avenida Casero.
Y nosotros mientras nos vamos riendo.
Entonces el tipo le dice, ¿no? Al colectivo, el tipo que sube... Le dice una cosa como que... y el otro le contesta.
Y nosotros nos seguimos riendo. ¿Sí?
Y ahí termina.
No, porque no precisa. Cuenta el chiste de manera ambigua.
¿Qué tienen que reírse? Hace 20 años que se ríen de lo mismo.
Y yo lo sabía con un tranvía, le decíamos. Pero bueno, todo
pero
eso
lo cuenta
se
mejor.
Lo vamos a contar mañana.
Perfecto.
Señor jefe.
Sí, cómo no. Mañana
¿nos podemos retirar, señor?
Sí, puede retirarse, pero mañana me lo cuentan, porque si no quedan despedidos.
Bueno,
ahí estoy viendo atrás de los cortinados el piano del maestro Gansé, me parece.
Efectivamente. Vamos a hacer una pausa, señor jefe, y enseguida venimos. ¿Eh,
pero cómo no.
¿Qué, señor jefe? Permiso.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Si buscas las mejores ofertas para este verano, vení a Megatone y aprovechá este combo que tiene preparado para vos. Televisor de 29 pulgadas Filco, más reproductor de DVD Filco, más juego de parlantes Misato, a solo 1.399 pesos, o 12 cuotas de 139,90, con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatron del 14 del 1 hasta el 29 del 2, hasta Outer Stock. Lo que ocurra primero, precio total financiado 1.678 pesos con 80, tasa anual efectiva 42.04% más impuestos.
¿Quieres tan bonito, amarillo, patito? Te pones unión con el verde limón y cantas a coro con el verde el oro. Ojo con el rostro, el viejo lo goza. Haces profundo y de sueño seguido. Grite en mente, lo miro y me siento. Sácate un piojo, es el rojo. Rojo, pasión, socotón, socotón. Hay un color que es para vos. Mira cuántos son.
Del suave.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Todo lo que necesitas saber sobre cómo prevenir y tratar el cáncer y otras enfermedades inmunológicas. Sábados a las 9 de la mañana por América 2, Información y Prevención en Salud, el programa del Dr. Crescenti.
Instituto de Inmunooncología del Dr. Crescenti, 4866-1229.
Vení a Megatón este verano y encontrá las mejores ofertas. Cámara digital Panasonic, con estabilizador de imagen y pantalla LCD de 2.0, a solo 699 pesos, o 12 cuotas de 69,90, con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 del 1 al 29 del 2, o hasta otro stock. Lo que ocurra primero. Precio total financiado 838 pesos con 80, tasa anual efectiva 42.04% más impuestos.
Estás escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Hasta que salga el sol.
Radio 10. La radio.
Señoras y señores, se hace presente en esta sala el pianista estable del auditorio, el querido maestro Arnaldo Sordo Dancé.
Bueno, muy bien, Mario de Seiza, La Flor del Olvido.
¿La Flor del Olvido? No la conozco. La habré olvidado.
Por eso, porque La Flor del Olvido.
Del olvido. Ah, oh, qué extraordinario. Conozco olvido, conozco tu olvido, pero no la flor del olvido. Conozco la flor de la canela.
Sí.
Bueno, buenas noches. Nos retiramos.
Muy bien, tengo otro pedido.
¿Cuál?
Gastón pide Lejana Tierra Mía.
¿Lejana Tierra Mía? Podría ser. ¿Tiene que cantarla, Manuel? ¿La cantemos entre los dos?
Bueno.
A ver, vamos a hacer una pequeña introducción.
¿En do, no?
¿En do, no? ¿Está en do?
Sí, está en do.
Ahí va, espera que le saco el... un momentito, que tenemos algunos problemas técnicos.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morir un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oiré el canto de oro de tu campana que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido yo soy el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está en el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, oh mi amor. Deja la tierra mía de mis amores, como te nombro. En mi noche de insomnio con las pupilas llenas de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo y que...
Muy bien, maestro. Flavia, vecina del Teatro La Plaza, le pide falsas promesas.
Falsas promesas no las sé, pero a ver, qué sé yo, en una de esas... A ver...
Bajo un cielo de esperanzas, ilusiones...
Ese debe ser, ¿no?
A ver, bien. A ver. Bajo un cielo de esperanzas, ilusiones... Hasta el pie de tu ventana un día fui para darte enamorado las canciones que en las brisas matinales aprendí. Yo soñaba que eras una mensajera, la divina mensajera del amor, y vivía siempre en pos de esa quimera que a mi alma la mataron de dolor. con tus besos y caricias engañándome viviste, hasta que una vez me hundiste en un profundo sufrí y de ingrata te reía, sabiendo que mis amores, a pesar de sus dolores, solo soñaban en ti.
¿Te acordé? Muy bien, maestro.
Aquí le pide Octavio Naranjo en Flor.
Naranjo en Flor es el único que lo canta es Rolón.
Así que no podemos cantar. Y le piden algunos temas quizás de otros géneros.
A ver.
Tales como...
Y entonces...
Rock, en el caso de Susana Mar del Plata, Llorando de Aerosmith.
Ah, pero entonces llamemos... Bueno, a los muchachos. Ale y Martín, vamos a cantar todas esas cosas y a bailar. A bailar. Un momentito, ¿qué es lo que pedía esta gente?
Llorando de Aerosmith.
Ah, Llorando de Aerosmith, efectivamente. A ver.
¿Lo conoce usted? ¿De rock?
Sha-la-la-la, 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 sha-la-la-la.
La otra noche, con mi mente batallando, me fui a mi casa llorando, y llorando de
Aerosmith.
Ya era tarde, pensé que estaba pensando, pero me quedé llorando, y llorando de
Aerosmith.
Ya era
Aerosmith.
Ya era Aerosmith.
¿No era ese?
No, pero bárbaro.
Eso, no me parecía que era ese.
Piden también con ritmo de maraca y de
la cantamos el otro día.
Yo tengo la gallina turuleca pedido por
¿la gallina
acá.
Turuleca?
Sí.
¿Qué podría ser? No.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Ufa con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela que ponga diez.
Yes, yes,
yes,
yes.
Norma de la Ferrere le pide la blusa azul.
Cuando te veo con la blusa azul, mi corazón comienza a palpitar.
Por Dios no te ponga mal la blusa azul, por Dios no te ponga mal la blusa azul, por Dios no te ponga mal la blusa azul, por no, no, la blusa azul, por la blusa azul, por Dios se la puso, no se la saca, no me lo da, por la blusa,
a la blusa,
la blusa.
Queda, maestro, unos minutitos, así que yo le paso un par de pedidos. Para
por favor.
Que... Tengo uno que dice, Alejandro, hoy vine a verte con María, mi sobrina, quien lo hace...
Pero no se le oye a usted. ¿Ustedes lo escuchan, a Coco?
Hola, hola, ¿qué tal? Hola. ¿No?
¿Viene con quién?
Con una sobrina que vino por primera vez.
A verla.
Y dicen, podrías dedicarle víveres, si la vieras, no podrías negarle nada.
A ver, vamos a mirarla, si no, no.
Lina es la tía de la sobrina que a la que no le vamos a negar nada.
¿Y dónde está la sobrina?
Allá.
Allá, a ver.
Y es difícil de negarlo.
Es difícil. Es difícil de ver también.
Vive senza malinconia, vive senza più gelosia, vivere per sé al cuore ritorna un attimo di nostalgia. Io non ho più rancore, ringrazio chi me l'ha portata via. Vivere sempre così giocondo, vivere tra la fuori del mondo, vivere dichosa gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Già sta.
No tengo más, Coco.
Yo tengo dos, digamos, que quizás podríamos hacerlo. Alguna bossa nova, tengo como pedido. Víctor Heredia, Razón de Vivir.
Quedan dos minutos.
Quedan dos minutos.
Bueno, vamos al último tema. ¿Con qué podemos ir?
Acá tengo uno, no sé si les va a gustar.
Qué lío que se
diga, que es el Submarino Amarillo.
Ah, pero no lo sabemos.
Lo mejor que sale son los temas de los Beatles, lo están diciendo todos los
días. ¿Y el Submarino Amarillo de los Beatles o,
sí, de los Beatles.
O de Palito Ortega?
No, de los Beatles.
Claro.
Yellow Submarine.
A ver, dame un sol. Puede ser, ¿no? ¿Qué le parece si hacemos, por ejemplo?
Sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Las 2 de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 23 grados 8 décimos. La inflación en el interior fue del 0,9%. La cifra corresponde a diciembre pasado, lo demostró el índice de precios al consumidor nacional difundido por el INDEC. El alza más alta se registró en Santa Fe y la más baja en Tucumán. Fútbol, darán de alta la próxima semana a Ronaldinho. El brasileño del Barcelona se recupera de las molestias en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda. Kirchner recibió un fuerte apoyo de intendentes bonaerenses. Fue durante una reunión que el expresidente mantuvo con el titular de la Federación Argentina de Municipios, Julio Pereira. El representante de los jefes comunales le pidió que se haga cargo de la dirección del partido, tal como lo hicieron distintos sectores del justicialismo. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados 8 décimos, humedad 86%.
Radio 10, la radio. desde la ciudad de Buenos Aires. Transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
La Radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio
hasta que salga el sol,
con Victoria Torres.
Eres para mí, me lo ha dicho el viento. Eres para mí, la haya todo el tiempo. Eres para mí, me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento. Eres para mí, la haya todo el tiempo. Eres para mí, me lo ha dicho el viento. Eres para mí. El espejo que da su reflejo en
todo. ¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas. 4 minutos pasan de las 2 en toda la República Argentina. Quiero ya mismo aplausos, celebraciones varias. No, es más, quiero más. Dame más. Quiero un poco más de algarabía, de ruido, de euforia. Del barrilete cósmico, como dice Víctor Hugo. No, porque es viernes y sabe que empiezan mis vacaciones a las 6 de la mañana. Entonces, quiero compartirla con usted. Claro. Qué lindo. Me va a extrañar. Bueno, yo le voy a dejar tarea para estas 2 semanitas. Mire, yo le voy a contar esta madrugada todos los temas que están sin resolverse en la República Argentina y en el mundo. Para cuando yo vuelva, me lo tiene todo solucionado. Problema con los pobres palestinos en Gaza, con los jubilados aquí.